todos tenemos algo que enseñar, pero mucho más que aprender. Bienvenidos al podcast de Cristian Rojas, un espacio donde podrás acceder a contenido educativo sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas, tokenización, finanzas descentralizadas, negocios digitales, emprendimiento, educación financiera, y también realizaremos entrevistas y colaboraciones con personas conocedoras y especialistas en estos temas, para que puedas escucharlos cuando quieras y donde quieras, y así nunca pararás en tu proceso de aprendizaje. Cada semana tendremos un nuevo episodio. Ahora sí, comencemos. Hola con todos, bienvenidos al quinto episodio, aquí mi canal de podcast, te saluda Cristian Rojas. Hoy en este quinto episodio estaremos tocando un tema muy, muy interesante, mucho más aún para pues la audiencia apasionada o interesada en el mundo de la criptomoneda y la tecnología blockchain. ¿Qué pensarían si les dijera que existe una plataforma capaz de revolucionar el internet tal como lo conocemos? Y si les dijera que esto ya está pasando. Hoy en el quinto episodio del podcast les voy a hablar sobre Ethereum. ¿Qué es esta tecnología? ¿Qué es esta blockchain? ¿O qué es esta moneda? Bueno, empezamos. Antes de entrar de lleno en lo que hoy nos compete, deberíamos hacer una breve recapitulación de Bitcoin, ya que es la base sobre la cual nació Ethereum. En el episodio 2 del podcast lo explico en detalle, pero tranquilos, sé que algunos aún no lo han escuchado, ya sea por interés o por flojera, así que lo voy a repasar en este podcast. Antes de que se invente Bitcoin, la única manera de usar dinero digitalmente era a través de un intermediario financiero, como puede ser PayPal o un banco tradicional. Con la llegada de Bitcoin nació un nuevo concepto, el de dinero descentralizado, una nueva forma de dinero en el que los individuos podían transaccionar libremente sin necesidad alguna de un intermediario. Las reglas de juego en materia monetaria ya no las dictaban un ente centralizado, que puede ser un gobierno o un banco central, sino que pasó a manos de miles de personas distribuidas por todo el mundo. Bitcoin sembró una semilla importantísima. La descentralización era posible. Ahora que gracias a Bitcoin sabemos que el dinero puede ser descentralizado, nos podríamos preguntar, ¿qué otras funciones de la sociedad que hoy en día están centralizadas sería mejor que estuvieran bajo un sistema descentralizado? Allá por el 2013, un joven ruso canadiense de 19 años se le comenzó a preguntar. Ese chico se llamaba Vitalik Buterin y es la mente maestra detrás de este monstruo informático que no para de crecer, que es Ethereum. Vitalik sabía que la red de Bitcoin era limitada, no había sido creada como un sistema demasiado complejo, y ese es uno de sus puntos fuertes en lo que a seguridad se refiere. Dejando de lado las transacciones, la red de Bitcoin no se adapta muy bien a las aplicaciones. Se necesitaba entonces una nueva red que sea igual de descentralizada que Bitcoin, pero que tenga un mayor grado de programabilidad. Así fue entonces como nació Ethereum, la primera blockchain programable. Ethereum es una plataforma abierta de software que permite crear aplicaciones descentralizadas. En forma resumida se conoce como dApps. Esto significa que puedes ejecutar la app que creaste en la red de Ethereum y beneficiarte de todas las ventajas que ofrece la tecnología blockchain sin tener que crear tu propia cadena de bloques o blockchain. Ethereum hace esto posible mediante sus contratos inteligentes. Un contrato inteligente, más conocido como smart contract, no es más que un código informático que representa un conjunto de condiciones y acciones. Los desarrolladores escriben las condiciones para sus dApps, sus aplicaciones descentralizadas, y luego la red de Ethereum las ejecuta exactamente como fueron programados, sin posibilidad alguna de censura, fraude o interferencia de terceros. Vamos con un ejemplo. Digamos que le apuestas $100 a un amigo a que el Barça gane el Superclásico contra el Madrid. Ambos depositan $10 en el smart contract antes de que empiece el partido. Cuando el partido termina, el smart contract verificará quién es el ganador, a quién le pertenece el dinero y dónde depositarlo. De esta manera, La descentralización de la red y la ejecución del código preprogramada elimina la influencia del factor humano, garantiza la transferencia de los pagos y su transparencia. El objetivo principal de Ethereum es descentralizar Internet. Hoy en día, prácticamente todos los contenidos de Internet están alojados en servidores web centralizadas, como proveedores, con proveedores como Amazon Web Services, Google Cloud Platform y Azure, que son las como las mayores, ¿no? Web centralizadas, pues, que almacenan al final todos los contenidos que se distribuye y navega y fluye por la Internet. Pero ahora que conocemos la descentralización digital, nos podemos empezar a imaginar un Internet que conecte usuarios entre sí directamente sin necesidad de un intermediario centralizado. Por ejemplo, la gente podría alquilar espacio en el disco duro directamente de otras personas y así dejar obsoleto, por ejemplo, a Dropbox. Conductores podrían ofrecer el servicio de transporte directamente a otros pasajeros, sacando del medio Uber. Las posibilidades son infinitas y asombrosas. Pero, dijiste que Ethereum es una plataforma. Si veo que Ethereum sube y baja de precio todo el tiempo, ¿no es una moneda? Seguro que se preguntan muchos. Ese es un error que se comete con frecuencia. Lo que usted ve que sube y baja de precio se llama Ether. Ether es la moneda nativa o la criptomoneda nativa de la red, que se usa para pagar las operaciones que se desarrollan en la plataforma y para incentivar a los mineros a mantener viva y segura la red Ethereum. La plataforma de Ethereum tiene miles de computadoras independientes ejecutándola a la vez. Una vez que una aplicación se implementa en la red, estas computadoras, también conocidas como nodos, se aseguran de que el código se ejecute exactamente como está escrito. Este conjunto de computadoras están actuando como un gran servidor descentralizado, haciéndole de alguna manera competencia, ¿no?, a la Amazon Web Services, a la Google Cloud Proveedores y Azure, y permitiendo la ejecución de las aplicaciones descentralizadas y las aplicaciones, las dApps. Pero como se imaginarán, esto cuesta mucho dinero. Amazon y Google y demás gastan millones de dólares en comprar la maquinaria para los servidores, en pagar la energía que consumen estos potentes servidores, en los distintos métodos de refrigeración de los equipos también que necesitan estos servidores web centralizados donde se almacena toda la información que fluye en la internet. ¿Y cómo hace Ethereum? Para eso justamente fue creada Ether, su criptomoneda nativa. Es una moneda que incentiva a la gente a correr el protocolo de Ethereum en su propia computadora. Estas personas compran la maquinaria y consumen energía para mantener segura y activa la red. ¿Por qué alguien haría esto? Debido a su labor para con la plataforma, estas personas conocidas como mineros son distribuidas en Ether. Son, mejor dicho, retribuidas, recompensadas en Ether. Los mineros consolidan la red mediante la adición de nuevos bloques a través del método de prueba de trabajo. Esto lo explico en detalle también en el podcast sobre Bitcoin, en el episodio 2, ¿no?, que es el protocolo de prueba de trabajo. Las transacciones de Ethereum se calculan en gas, una unidad de medida que sirve para establecer un precio a pagar a los mineros por la cantidad de poder de procesamiento requerido para ejecutar una acción. Ese gas se paga en Ether. Los que venimos usando Ethereum los últimos meses sabemos que ese gas viene estando bastante alto. Más o menos empezó desde el año pasado, mediados del año pasado, dificultando de alguna manera transaccionar sobre la red. Es un problema real que está enfrentando la red Ethereum, pero tranquilos, Vitalik ya pensó cómo resolverlo, este tema. Habrán escuchado hablar de Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 promete revolucionar la escalabilidad de la red, otorgando más flexibilidad para almacenar transacciones y ejecutar contratos inteligentes gracias al sharding. Sin ponernos técnicos, el sharding es un mecanismo que dividirá la cadena de Ethereum en 64 fragmentos. Cada fragmento funcionaría como una blockchain que puede ejecutar contratos inteligentes, tener balances y procesar transacciones. Lo importante es que para lograr la implementación de esta tecnología es necesario que la red tenga la capacidad de validar diferentes transacciones al mismo tiempo de una forma independiente. Por este motivo es necesario implementar el Proof of Stake, otro protocolo diferente a la prueba de trabajo. Proof of Stake es un mecanismo de consenso que sirve para consolidar la red. La consolidación de la red no se haría más mediante el uso intensivo de tarjetas gráficas y energía computacional que sí exige la prueba de trabajo, sino que poniendo Ether de colateral. En eso consiste el POS, el Proof of Stake, prueba de consenso. Las diferencias entre el Proof of Work y el Proof of Stake merecen un hilo, mejor dicho, merecen un podcast propio, pero a grandes rasgos podemos decir que el cambio en el método de consolidación de la red hará que el costo del gas para efectuar una transacción en la red sea más bajo. Este proceso de migración del Proof of Work a la prueba de consenso o Proof of Stake ya está en marcha y se prevé que la migración completa a Ether 2.0 esté lista de acá a 2 años más o menos. En resumen, la idea principal de Ethereum es que los desarrolladores puedan crear y publicar código que se ejecutará en una red distribuida, descentralizada, en lugar de existir en un servidor centralizado. Esto significa que, en teoría, dichas aplicaciones no pueden ser detenidas o censuradas. Casos de uso hay miles. Vamos con unos ejemplos. Imagínense un sistema electoral descentralizado. Las votaciones requieren una autoridad central para contar y validar los votos. Con esta nueva tecnología se podría tener un sistema transparente e inmutable. Me suena que esto es necesario para las buenas elecciones que necesitamos en estos tiempos, por ejemplo, ¿no? Frente a todo el flagelo de la corrupción y falta de respaldo popular o falta de confianza de la ciudadanía en sus instituciones o la institucionalidad, ¿no? Mucho más acá en la parte de mi región que es Latinoamérica. Imagínense un escenario donde caiga el sistema financiero tradicional. Las finanzas descentralizadas pretenden crear un ecosistema de servicios financieros de código abierto, no permisionado y transparente, y que sea accesible para todo el mundo y opere sin ninguna autoridad central. Esas son las finanzas descentralizadas, las DeFi. En fin, cualquier servicio centralizado puede ser descentralizado usando Ethereum. Eso suena magnífico. Piensen en todos los servicios de intermediarios que existen en cientos de industrias diferentes, desde préstamos brindados por bancos, como registro de título, sistema de votación, etc. Cuando te pregunten si Bitcoin o Ethereum, ¿qué responderías? ¿Por qué elegir si tenemos a los dos? Así que hasta acá llegamos el día de hoy en este podcast sobre Ethereum, en no más de 13 minutos. Espero sea de vuestro agrado. Y si es así, pues se agradece su difusión con los amigos conocidos o en sus redes, así podamos llegar a más personas con este contenido educativo, que es el único objetivo que tenemos en el canal. Así que hasta acá llego hoy, me despido, hasta la próxima. Un abrazo. Esto es el podcast de Cristian Rojas, una mirada a lo que nadie está viendo. Nos puedes escuchar cada semana con un nuevo episodio por Spotify, Google Podcast, iVoox y Apple Podcast. Un abrazo.